Adán.
Da gusto.
Es mi hermano. Porque nos conocemos. Conozco a toda su familia. Su papá, ya lo he dicho aquí, era notario y era el único que aceptaba ir a levantar un acta cuando estábamos en oposición.
No pasaron ni 2 años para que Adán Augusto López Hernández dejara la gubernatura de Tabasco para atender el llamado del presidente amigo y ahora hermano Andrés Manuel López Obrador para estar al frente de la Secretaría de Gobernación en sustitución de Olga Sánchez Cordero.
En ese entonces, el perfil del político oriundo del municipio de Paraíso, en Tabasco, se reconocía principalmente en los círculos políticos y locales, pero no a nivel nacional. En 2018, mientras AMLO logró la presidencia de México, Adán Augusto fue parte de la ola de gobernadores de Morena que consolidaron la llegada de su partido al quedarse con Tabasco, en una toma de protesta que incluso contó con la asistencia del presidente.
Su condición de tabasqueño nos enorgullece. Aquí lo vimos comenzar y crecer en duras batallas por la justicia social. Hoy nos honra como pueblo y como Estado, poniéndonos dentro de la historia de México.
Era un mandatario discreto, muy enfocado en lo local y quien en estos casi 2 años al frente del gobierno del Estado, su nombre comenzaba a sonar a nivel nacional luego de una fuerte inundación que padeció Villahermosa y que incluso contó con la presencia de AMLO para mostrar el apoyo hacia sus paisanos.
Tan pronto llegó a la CEGOP, el nombre y la presencia de Adán en la opinión pública se volvieron más llamativas, pues al ser el segundo a cargo en las decisiones del país y su cercanía con su paisano el presidente, dieron motivos suficientes de que podría ser su sucesor en 2024.
Y para algunos, la confianza que le tiene el presidente es más que suficiente.
Es un trayecto largo donde no solo hay similitudes en el paso de partidos políticos, como muchos personajes que ahora están con la 4T, sino que también están los primeros pasos de lucha de quien es ahora el presidente del país, y los cuales se lograron gracias al apoyo y coordinación de López Hernández. Pero, ¿es suficiente la prueba de la fidelidad para ser el candidato? Yo soy José Guadalupe.
Diario para entender las noticias.
Y yo soy Valeria Ríos y firmemente creo que las personas todo el tiempo nos están diciendo quiénes son, solo que a veces decidimos no escucharlo. En el caso de Adán Augusto, basta scrollear un poquito en su página de Wikipedia para poder dar con los capítulos de su historia a través del nombre de sus 3 hijos. Adán Payambé, Augusto Andrés y Adrián Jesús. Al menos la fórmula funciona con los primeros 2, porque es el nombre de su padre, Payambé, y el de su compañero político, Andrés.
Porque posiblemente sin el primero no tendríamos al segundo. Payambé López, padre de Adán Augusto, es la pieza clave de esta amistad que incluso el presidente ha llamado hermandad y de la carrera política de AMLO también.
Para hablar de este personaje contactamos al periodista tabasqueño Ángel Armando Castellanos. Adelante.
Payambé López fue un notario, murió hace muy poquito, fue un notario nacido y radicado en Paraíso, Tabasco. Paraíso es un municipio costero, para dar un poquito más de contexto, es donde está la refinería de Dos Bocas. Tiene unas playas muy lindas, justo por eso se le conoce como Paraíso desde hace mucho tiempo, y era además por donde entraban los piratas, porque en Tabasco hubo piratas durante la época de la colonia. Hay un tema ahí de ríos que en algún punto contaremos, que se ha hablado bastante de eso. Payambé López es de ahí. Tuvo su notaría, que era la que le heredó Adán Augusto, en Villahermosa, en la capital, que está más o menos a 1 hora de Villahermosa. Y Payambé es importante para la historia de Tabasco porque tuvo gran amistad, primero con Andrés Manuel López Obrador. De hecho, respaldó a Andrés Manuel López Obrador en 2 luchas importantísimas en Tabasco, antes de que Andrés Manuel fuera conocido a nivel nacional. Y luego Adán Augusto como que se fue por otro lado, como que se fue por la segura del PRI. ¿Por qué cuento esto? Payambé conoce a Andrés Manuel a finales de los 60, cuando Andrés era un jovencito que apenas iba a entrar a la universidad. Luego viene, ya como notario y a hecho y derecho, Payambé es el primero que desconoce o que se niega a firmar como notario, que se niega a validar el triunfo de Salvador Neme en las elecciones de 1988 para la gobernatura de Tabasco. ¿Por qué son importantes estas elecciones? ¿Sabes quién quedó en segundo lugar y quién reclamó fraude? Andrés Manuel López Obrador. Fue el primer fraude, de ese casi no se habla. Todo el mundo se acuerda del de Reforma en 2006 y en Tabasco mucha gente se acuerda del de 1994 contra Roberto Madrazo. El primero que dice no, yo no voy a reconocer el triunfo de Neme, es Payán B. ¿Y sabes quién estaba en el PRI en ese momento? ¡Su hijo Adán Augusto! Que era muy amigo de Andrés Manuel desde hacía muchísimos años, pero iba por caminos diferentes. No hay una declaración, cuando menos no tan a la mano, de Adán Augusto desconociendo el triunfo de Andrés Manuel o diciendo yo estoy con Salvador Neme. Pero su papá sí, y su papá además valida la formación del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional en Tabasco en 1988, que es con el que compite Andrés Manuel antes de que se forme el PRD. Entonces, a lo mejor, si Andrés Manuel hubiera tenido ese respaldo, no hubiera habido otro notario, porque al final del día estamos hablando de familias de mucho poder, de cierta posición. No cualquier mortal de clase baja tiene una notaría. Hay que haberse formado, haber tenido los contactos correctos, y al final de cuentas, en un estado tan pequeñito como Tabasco, pues todo el mundo se conoce. Entonces, a lo mejor, ojo, esta es especulación mía, si el padre de Adán Augusto no valida, no respalda a Andrés Manuel en ese momento, a lo mejor Andrés Manuel hubiera llegado después a una siguiente elección contra Roberto Madrazo, que también se niega a reconocer Payán B en un fraude del cual vamos a hablar en un momentito, y a lo mejor tampoco hubiera sido presidente del PRD Nacional, porque esto es lo que catapulta a Andrés Manuel, el poder tan grande que gana en Tabasco después de estos fraudes, se puede ganar perdiendo, valga la contradicción. No hubiera tenido este poder tan grande en Tabasco y no hubiera pasado después lo que se dio con él a nivel nacional. Hablamos del fraude de 1994. Ya como PRD, Andrés Manuel dice, esto estuvo mal, me volvieron a ganar una elección a la mala. Roberto Madrazo me quitó la elección, no estuvo bien, vamos a hacerla de tos. Y en ese hacerla de tos implica dos cosas que luego además explican parte de quién es Adán Augusto o cómo llega Adán Augusto a Secretaría de Gobernación. Andrés Manuel bloquea pozos petroleros. Dices que Pemex está fastidiando a las comunidades indígenas en zonas muy, muy, muy desfavorecidas o muy oprimidas, según sea el caso, de la zona de la Chontalpa en Tabasco, la zona que está pegada a Villahermosa, prácticamente está a un par de horas de Villahermosa nada más. Y al mismo tiempo encabeza un movimiento que se le llamó Resistencia Civil Pacífica contra la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué implicaba esta resistencia civil? No pagues la luz. Y durante años eso se resolvió recién cuando Adán Augusto llegó a la gobernatura de Tabasco, y eso le dio mucho poder a Andrés Manuel porque la gente se sintió respaldada por él. A diferencia de lo que pasa con Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 aquí en Ciudad de México, que arma todo el mitin en el Zócalo y demás y después se desentiende un poco, Andrés Manuel se mantuvo con las comunidades allá. Y entonces eso le dio un poder brutal que creyó que le iba a permitir ganar la gobernatura de 1994, que se la quitan.
Cuando murió la señora Aurora Hernández en 2021, la madre de Adán Augusto y esposa de Payán B, AMLO reconoció que ella siempre les daba despensas a su movimiento. Como agradecimiento, AMLO le ofreció puestos dentro del Frente Democrático Nacional a sus hijas Silvia y Rosalinda, quien será importante hacia el final. Pero el varón, Adán Augusto, mantuvo sus reservas.
Adán Augusto sigue en el PRI. Ya no tiene una posición tan fuerte, pero sigue ahí medio operando y demás. Y al mismo tiempo ya se encarga de la notaría de su padre. Ya su padre ya no era ningún jovencito. Se encarga de la notaría que además está pegada a una de las zonas más pudientes de Villahermosa. Algo así como Nuestras Lomas. Está pegada esta zona a la Laguna de las Ilusiones. Y ahí es donde está la notaría de Adán Augusto. Entonces, eso de nuevo nos ayuda a seguir entendiendo cosas.
Aquí es importante hacer una acotación sobre las notarías. Un notario brinda fe y certezas para legitimar actos jurídicos como escriturar una casa, dejar un testamento o constituir una empresa. Cada estado tiene sus propias leyes al respecto, pero si alguna vez has acudido a uno, sabrás que barato no es. Las particularidades notariales de Tabasco permiten que estas se puedan heredar. En este estado no hay un tope máximo de lo que pueden cobrar por servicios notariales y además el ejecutivo del estado, es decir, el gobernador, tiene el poder de hacer nuevas notarías.
Como te decía, para tener una notaría, para ser hijo de un notario, hace falta tener una posición importante y para además poder poner una notaría en ese fraccionamiento junto a un parque muy famoso allá que se llama el Tomás Garrido. Quien vive cerca de ahí es porque no le faltó de comer nunca, o sea, porque se pudo ir a estudiar a Francia sin ningún problema. Además, las notarías, como no son tantas en Tabasco, pues barato, barato no cobran. Entonces, efectivamente, hay un respaldo de estas familias pudientes y el único que no respalda el triunfo de Roberto Madrazo es Payán B. Aunque Adán Augusto siguiera perteneciendo al PRI. O sea, estaban jugando, te digo, tiene unos claroscuros muy interesantes. Adán Augusto estaba jugando del lado contrario a él y Adán Augusto al mismo tiempo era amigo de Andrés Manuel. Pero pues para colocarte en Tabasco tenías que estar en el PRI a menos que fueras Andrés Manuel.
Me salta un poco porque me imagino que Adán Augusto, siendo hijo de un notario, que además se sabe que estudió un posgrado en Francia y en esos años, pues me imagino era algo mucho más exclusivo de lo que es ahora, fuera amigo de Andrés Manuel.
Ojo, el tema de la clase social tan diferente es un mito que me gustaría contar, ya que lo mencionaste. Andrés Manuel tampoco le faltó de comer nunca. A pesar de que él se siente y de que mucha gente de clases medias bajas y bajas se sientan tan identificadas con él, Andrés Manuel no es de ese origen. Yo creo que la foto que nos hace creer esta historia es la de Proceso, la famosa portada de Proceso de Andrés Manuel con una camiseta de manta en pleno o en un cañaveral. Esa foto se tomó en la zona de la Chontalpen, Tabasco. Pero la familia de Andrés Manuel tiene ranchos, sus hijos tienen ranchos. Su abuelo era un español, el de la parte materna, el del apellido Obrador, era un español que llega a radicar en Tabasco. Entonces, a Andrés Manuel nunca le faltó nada de comer. Si bien no se pudo ir a estudiar una maestría a Francia y llegó a la casa del estudiante acá en la Ciudad de México para estudiar su carrera, nunca le faltó de comer. Entonces, a final de cuentas, estas familias que están más o menos en el mismo rango, para nada hubo una notaría en la familia de Andrés Manuel, se conocen y a final de cuentas en Tabasco pues, nos conocemos todos y nos ubicamos todos como buen estado del interior de la República. Entonces, sí hay una relación de amistad, pero Andrés Manuel, o sea, vienen de sectores muy parecidos. Insisto, la familia de Adán Augusto acá, que no son parientes, aunque tengan el mismo apellido, que los dos sean López, viene de un poquito más arriba, pero no es tan diferente el estrato social del que provienen. A final del día se conocen, empiezan a trabajar en política, porque Andrés Manuel también empieza en el PRI, se conocen desde mediados de los 70s, y a partir de ahí es donde fraguan esta amistad.
Como en todo el país, el PRI era la única forma de hacer carrera política por la vía institucional. A este partido se afilia AMLO en los 70s, donde comenzaría a ocupar puestos públicos. Pero en los 80 buscaría democratizar las formas por las que se elegían a los candidatos. Encontrar un método que trascendiera a no elegir únicamente por nepotismo a los hijos de nombres prominentes. Hasta que en 1988, inspirado por lo que estaba ocurriendo en la cúpula del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, se sale del partido y se integra al Frente Democrático Nacional, el que lo postula como gobernador de Tabasco.
El Frente Nacional Democrático después se convirtió en el PRD y la dirigencia estatal sería llevada por AMLO. En 1994, él volvería a postularse para gobernador y ahora competiría contra Roberto Madrazo, un priista que representaba aquello que había intentado derrocar, un político hijo de un exgobernador con apellido de renombre que tenía todo el aparato priista para triunfar. Esta enemistad que continúa hasta el día de hoy es algo que le une con Adán Augusto. Nada hermana tanto como un enemigo en común, ¿no?
A partir de ahí, insisto, se fragua mucho poder de Andrés Manuel López Obrador ahí en Tabasco, que luego es lo que lo catapulta a tomar la dirección nacional del PRD. Andrés Manuel se vuelve un personaje importante para la política a nivel nacional por lo que logra en Tabasco. ¿Y qué crees? Que 6 años después del fraude del 94, se viene otro fraude, donde además Adán Augusto pues es cuando menos cómplice, cuando menos no mete mucho las manos para evitarlo. No podía decir hasta qué punto, pero Adán Augusto en el año 2000, cuando se da la sucesión, se esperaba que ganara el PRD en ese momento en Tabasco, que era representado por otro miembro distinguido de una familia de poder como Raúl Ojeda Subieta, que luego fue secretario de gobierno con Arturo Muñoz Jiménez. Insisto, entre familias pudientes se conocen. Adán Augusto era dirigente del PRI en ese momento. El gobernador de Tabasco en ese entonces era Roberto Madrazo. O sea, Adán Augusto al principio no está tan pegado al fraude de 94, pero sí es cuando menos protagonista como presidente estatal del PRI, el del 2000. Es una elección, es la primera elección de gobernador que anula el Tribunal Federal aquí en Ciudad de México. El candidato del PRI en ese momento era Manuel Andrade Díaz, cuyo hermano, por cierto, le dieron una notaría cuando él fue gobernador. Volvemos al tema de las notarías. Cuando anula la elección, que es poquitos días, creo que 3 o 4 días antes de que Manuel Andrade Díaz tome protesta como gobernador, y Adán Augusto se sentía gobernador interino, porque el Congreso local era dominado por el PRI. O sea, Adán Augusto dijo, pues ya me toca a mí, yo soy el presidente, me van a respaldar. Roberto Madrazo le tiende una trampa, lo lleva primero a la Quinta Grijalva, que es algo así como Nuestros Pinos, es la casa del gobernador en Tabasco, una cosa muy cerca de la notaría de Adán Augusto, por cierto, muy, muy cerca. Y después de eso, ya Adán Augusto se va sintiéndose gobernador interino, y al mismo tiempo fragua una traición contra Adán Augusto poniendo como candidato a Manuel Gurría Ordóñez. Madrugan a Adán Augusto en el Congreso local de Tabasco y Adán Augusto se despierta pensando que era gobernador y dándose cuenta de que no. Evidentemente eso genera una tensión importante dentro del PRI en Tabasco que provoca la salida de Adán Augusto rumbo al PRD. Algo así como lo que pasó en Zacatecas con Ricardo Monreal, que también no le dan la candidatura, no le dan el puesto que él sentía suyo, y entonces se va. Y a partir de ahí empieza ya de manera más formal la relación de Adán Augusto con Andrés Manuel López Obrador.
Vamos a una pausa y volvemos.
Estamos de regreso con Ángel Armando Castellanos, periodista tabasqueño. Y tengo entendido, Ángel, que Adán Augusto es quien coordina la campaña de AMLO en el 2006 en los estados del sur, cuando hacía su famosa gira donde recorrió el país, ¿no?
La elección en Tabasco para gobernador fue el 15 de octubre del 2000. Se da, digo, muy poquito tiempo después, con acusaciones y todo. En el 2001 Adán Augusto se va al PRD y entonces ya empieza a trabajar más de la mano tanto para las candidaturas. De hecho, Adán Augusto es candidato a presidente municipal de Centro, que es donde está Villahermosa. En el 2003 pierde contra el Floricel Medina del PRI, el famoso Pechel, cuya carrera después ya no se supo mucho más. Pierde esta elección y entonces ya empieza a operar más en el sureste con el PRD, ya de manera, digamos, oficial, ya tratando de ganarse un lugar como se lo había ganado en el PRI durante la década anterior. Efectivamente, coordina la campaña de Andrés Manuel en el sureste, especialmente Tabasco, toda la península de Yucatán, Chiapas, y el triunfo de Andrés Manuel en el sureste es abrumador en el 2006, para no variar con otra acusación de fraude. Ya llevamos tres. Y afortunadamente para la causa de Andrés Manuel y de Adán Augusto, en este caso es el último donde van a ser protagonistas. Afortunadamente para ellos, insisto. A partir de ahí ya arranca oficialmente la carrera dentro de puestos políticos de Adán Augusto. Primero es diputado local, federal, el tema del Senado. En el Senado, de hecho, compitió en la misma fórmula con un personaje que me comentabas, si no anoche, hoy en la mañana, que es Rosalinda, su hermana, Rosalinda López, también de Paraíso, y casada desde hace un tiempo con Rutilio Escandón, que es el gobernador de Chiapas. Entre familias pudientes nos conozcamos y nos veamos.
Una vez en el PRD es cuando Adán Augusto comienza a darse a conocer fuera del estado. Primero con una diputación federal, luego con una senaduría, pero siempre a la sombra de AMLO. A pesar de la importante historia de resistencia civil y democracia que se da en Tabasco, el estado no tiene alternancias hasta 2012, cuando por fin gana el PRD de la mano de Arturo Núñez. Pero este personaje viene de la misma oligarquía priista.
De hecho, todos los últimos presidentes municipales emanados de Morena o del PRD en Tabasco han sido de absolutamente de extracción priista, lo que eso signifique. Adán Augusto, en un plan muy institucional, le dice al PRD, bueno, vamos a participar en la encuesta con Rosalinda y con Arturo Núñez, y queda Arturo Núñez. Y Adán Augusto, ya en un plan de mucha institucionalidad, mucha civilidad, le dice al PRD, ¿sabes qué? No, bronca, yo reconozco el triunfo de Arturo Núñez, me ganó bien, me ganó a la buena, no la voy a hacer, no voy a reclamar nada. ¿Pero qué onda? Pues, ¿qué me va a tocar? No, pues ten, vete al Senado junto con Rosalinda. Lo ponen en la elección para el Senado y en Tabasco, si bien Peña Nieto estuvo muy fuerte ese año allá, tuvo mucha, mucha, mucha presencia en la campaña presidencial y obviamente arrastró a gente del PRI ahí, el Congreso Nacional, la representación de Tabasco en el Senado, se la llevó el PRD sin demasiados problemas. Ahí entró Adán Augusto a participar en el Senado, junto con su hermana Rosalinda.
Entonces, Ángel, en 2018 por fin se le hace a Adán Augusto ser gobernador, donde está poquito más de 2 años, antes de que su viejo amigo AMLO lo llame a ser secretario de Gobernación. ¿Por qué se le conoce en este breve tiempo que por fin se le hizo? Lo más escandaloso de esto fue la ley Garrote, ¿verdad?
Por fin se le hace ser gobernador después de varias elecciones donde no pasaba nada con él. Lo pone Morena y se obviaba que Morena iba a ganar sin ningún problema. Pusiera a quien pusiera, si pusiera a un peje lagarto, tal cual, iba a ganar Morena. Se lleva más del 60% de la votación, un poco arrastrado por el efecto Andrés Manuel, a pesar de que mucha gente tenía como sus reservas por los antecedentes que traía con el PRI. Y sí, lo primero que hace es decir, se acabaron las protestas, las que llevaron al poder a Andrés Manuel López Obrador en el 94, se acabaron. Quien bloquee pozos petroleros, quien bloquee vías de comunicación, se puede llevar varios años en la cárcel. A esa ley se le conoció tal cual, como lo comentas, como la ley Garrote. Fue muy polémica, pero él la defendió porque sabía que mucha gente en Paraíso no iba a estar de acuerdo con la refinería, que mucha gente en Tenosique, que es el municipio fronterizo de Tabasco con Guatemala, no iba a estar tan de acuerdo con el Tren Maya, y blindó. En lo que, eso es su opinión personal, constituye una traición para lo que él decía representar. Sin embargo, con el Congreso a modo, no hubo quien pudiera hacer nada. Desafortunadamente, la sociedad civil en Tabasco tampoco se alcanzó a movilizar tanto para evitar la aprobación de esta polémica ley. Es evidentemente un ataque a la libertad de expresión, un ataque a la libertad de, pues, incluso de manifestación. Él decía que era para proteger la libertad de tránsito porque había mucha gente que extorsionaba, según él. Decía, pues es que si no haces lo que yo quiero, te bloqueo vías. Pero pues a final de cuentas se aprobó y sí generó un problema. O sea, sí fue un precedente muy delicado, pues a nivel estatal y obviamente a nivel nacional.
Andrés Manuel López Obrador habría pasado como mínimo 40 años en la cárcel por encabezar protestas en su natal Tabasco, si la llamada Ley Garrote hubiera existido en la década de los 90. Este fin de semana, diputados de Morena del Congreso de Tabasco aprobaron una iniciativa que castigará de 10 a 20 años de cárcel a quienes se manifiesten con marchas o bloqueos en las carreteras o impidan la ejecución de obras públicas.
Porque al final del día, pues, protege a la clase gobernante, o sea, a quienes están ahí, para que no les puedan decir nada, hagan lo que hagan, o sea, para que no pueda haber realmente un problema. Pemex estuvo obligado a pagar, o terminó pagando muchos desastres en la zona de la Chontalpa en Tabasco, en municipios indígenas, de gente muy, muy, muy pobre, a partir de protestas, a partir de que la gente decía, no me pagas, no pasas al pozo. O sea, a pesar de que hablamos mucho de los pozos en dentro del mar, incluso en playas, es muy común ver en Tabasco, estés en cualquier playa, ver las plataformas petroleras. Sin embargo, hay muchos pozos petroleros y de gas natural dentro del territorio de Tabasco. Entonces, pues mucha gente decía, pues a punta de machete, no me pagas, me contaminaste el río, no me lo arreglas, no pasas. Y de nuevo, encabezado en su momento por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, o sea, no se entiende.
Totalmente contradictorio.
Totalmente contradictorio, Valeria. Y eso al final del día le genera un premio a Adán Augusto, la lealtad a las obras de Andrés Manuel, que Andrés Manuel, quién sabe si hubiera aprobado siendo oposición, pues lo llevan a la Secretaría. Y esa lealtad que había mostrado desde el 2005, que es algo que no habíamos platicado casi, le da como premio a la Secretaría de Gobernación y además imponer él al gobernador de Tabasco actual. Es un interinato que ya se quedó hasta el final del sexenio. Carlos Manuel Merino, el Capi, le dicen allá en Tabasco, nadie votó por el Capi. Simplemente el Congreso local dijo, pues ese que dejó a Adán Augusto, pues ya déjalo.
Como ya lo dijo Ángel Armando, Adán Augusto se va desairado del PRI en 2001 y es 4 años después, en 2005, cuando se decide a seguir el camino de AMLO hasta las últimas consecuencias, aunque chance el priismo que lo formó siga en su ADN político.
Cuando Vicente Fox Quesada empieza el proceso para desaforar a López Obrador del gobierno de la Ciudad de México, para quitarle el fuero y poderlo juzgar por el tema este del segundo piso y demás, y Adán Augusto, en cuanto se entera de lo que está pasando, le dice a Andrés Manuel, ¿qué hago? Andrés Manuel, pues vente a ayudarme. Tú sabes de leyes, tú eres abogado, tú tienes estudios, vente a ayudarme. Y Adán Augusto, no se sabe muy bien a ciencia cierta qué fue lo que hizo, pero ahí es la primera gran muestra de lealtad con Andrés Manuel. Y a partir de ahí se le pegó. Y pues lo que Andrés Manuel diga y lo que Andrés Manuel diga y lo que Andrés Manuel diga.
Así como Andrés Manuel puso en el gabinete a viejos conocidos de cuando gobernó en el Distrito Federal, también puso en puestos claves para la región del sureste a sus compañeros de partido de la época en la que dirigía el PRD tabasqueño, como a Octavio Oropesa, actual director de Petróleos Mexicanos, por cierto. Una decisión muy criticada porque de formación Romero es agrónomo. También están Javier May, quien quedó a cargo del Fonatur, mientras que Rosalinda, la hermana de Adán Augusto, es administradora general de la Auditoría Fiscal Federal del SAT. Por cierto, May y Rosalinda López ambos ambicionan por la gubernatura del estado.
Entonces, Adán Augusto en general en Tabasco es percibido como un funcionario eficaz, pero serio, un señor de abolengo, ¿o cómo podríamos entender?
Un señor de abolengo, un hijo de un notario fuerte, alguien que estuvo siempre atrás de Andrés Manuel, que nunca hizo demasiado ruido, incluso como presidente del PRI allá, pues sí quería ser gobernador, pero justamente por esta falta de arrastre que en su momento pues tuvieron tanto Andrés Manuel como Raúl Ojeda, como Roberto Madrazo, no venía de una familia de políticos, Adán Augusto, entonces pues era que lo pusieran ahí porque era el que tocaba, porque se sabía que al que pusiera el PRI iba a ganar a menos de que el PRI hiciera demasiado mal las cosas, como ocurrió en el 2012. Un poco lo mismo que Arturo Núñez Jiménez. Arturo Núñez Jiménez, que fue gobernador de 2012 a 2018, también fue un tipo, por poner el adjetivo, gris, que estuvo ahí, que supo ponerse cuando le tocaba y no mucho más. Entonces, pero alguien además a quien se le criticó mucho por el tema de la Ley Garrote, porque al final del día demostró ser no tan demócrata como parecía o como la escuela de Andrés Manuel indicaba. Entonces sí, tal cual lo acabas de comentar, un hijo de una familia de más o menos abolengo, con muchos estudios, con mucha carrera política, pero hasta ahí. Llegó a la gobernatura por el efecto de Andrés Manuel, igual que lo hizo Arturo Núñez. Y insisto, Adán Augusto me parece un personaje demasiado contradictorio que a partir de la lealtad y de estar ahí con Andrés Manuel ha hecho su carrera política en los últimos 20 años. No sé si eso sea la mejor elección para que quede como presidente. Incluso hay que recordar la carta que le escribió hace unos días antes de salirse de gobernación de usted córrame, pero no me deje. O sea, es delicado porque al contrario, tendría que haber contrapesos dentro del propio gabinete que le digan al presidente, oiga, tal vez esto que está haciendo no es la mejor idea. Esta lealtad, esta institucionalidad tan de los 70s, tan de los 60s, puede no ser la mejor idea. Sobre todo cuando no se están viendo cosas que están ocurriendo. Es ese priismo de la vieja escuela. Eso que además ocurría en Tabasco también, el gobernador saliente designaba al gobernador entrante por dedazo. Pasó con Manuel Andrade y luego con Andrés Granier Melo. Y al final del día, cuando ese dedazo no es del gusto de todos, entonces se genera una fractura. Evidentemente no está pasando ahora, cuando menos no se ve a simple vista en Morena, pero vamos a ver qué ocurre en el 2030. A ver si el dedazo de Ebrard, de Sheinbaum, de Adán Augusto, de quien quede, no termina por ser perjudicial. Es algo que desgraciadamente para el partido gobernante no se ha aprendido de la historia.
Si quieres saber más de las corcholatas, te invitamos a escuchar el serial que estamos haciendo. Tenemos ya el episodio de Claudia Sheinbaum y el de Marcelo Ebrard. Los links te los ponemos en la descripción.
Estamos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric Evan González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.